Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a mediodía. Hoy en COPE hemos salido a la calle para hablar de una realidad que nos está afectando a todos, la subida de los precios, pues de la que no se libra ningún sector. Esta mañana Herrera ha estado en el mercado de Triana, donde ha comprobado en primera persona cómo toda la cesta de la compra se ha disparado. Nos lo ha contado junto a Concha, que lo que más ha notado es la subida del tomate.
¿El tomate está más caro que hace dos semanas?
Intentamos de subir lo mínimo.
¿A ti te cuesta más?
Hombre, claro.
¿Y qué razón te da el distribuidor?
La subida de la luz, los transportes. Hicimos un pedido a Italia. Pues ayer me llamó la muchacha, yo te lo mando, no sé cuándo te va a llegar.
¿En qué producto se ha notado más que el cliente, Concha, más te dice, pero cómo que está ahora...?
El tomate, es lo que más. Este vale 4,80 y aquí vale 5,60.
¿Y a cuánto estaba hace tres semanas?
A 2,80.
¿Ha subido el doble, Tomás?
El doble.
Pues desde las verduras, la fruta, la carne, el pescado, el aceite, que ha subido también una barbaridad, no hay alimento o producto que escape de esta tendencia alcista de la que parece que de momento además no vamos a salir y que ha disparado el IPC al 5,5%, una tasa que no veíamos desde hace casi 30 años. Nosotros hoy estamos haciendo este mediodía desde el polígono industrial de Alcobendas en Madrid. El polígono en el que me encuentro ahora mismo es un polígono bastante grande, en el que hay todo tipo de empresas, muchísimas. Hay talleres de coches, hay también laboratorios, hay restaurantes. Vamos a estar en una empresa de hormigones y también vamos a estar en una empresa de jamones, pues para saber cómo les está afectando a ellos también la subida de precios. Porque en las fábricas y en las industrias también están sufriendo este incremento de los precios que afecta por igual a productores y a consumidores. De hecho, los precios industriales se han disparado un 23,6%, su mayor alza en 44 años. Y es que a la crisis energética encabezada por la subida de la luz se suma la crisis de abastecimiento. No hay contenedores suficientes ni barcos de transporte para responder a la demanda de suministros, que se ha recuperado de manera además muy rápida una vez superada la fase más dura de la pandemia, y esto afecta a la cadena logística. Faltan microchips y otras materias primas. Cada vez es más difícil conseguir, por ejemplo, madera. Nos cuentan que también el aluminio es complicado, vidrio, acero, materias primas que en su gran mayoría vienen de Asia en barco, que tardan en algunos casos meses en llegar y que se han encarecido de manera importante. Pues el aluminio ha subido un 42%, el hierro un 75% o los productos químicos un 18%. En la empresa de hormigones, en la que vamos a estar enseguida, les han subido un 30% el cemento y los áridos, que es la arena y la piedra que necesitan también para elaborar el hormigón. Hay obras que de hecho se han tenido que parar por los precios o porque no les digan esas materias primas. Pero es que además faltan también transportistas y hace falta mano de obra cualificada. En definitiva, todo un enjambre de factores que además de escasez está provocando también que los precios alcancen cifras desorbitadas. Y esto en una época del año de muchísimo consumo, con el Black Friday y la Navidad llamando ya a la puerta. Es jueves 4 de noviembre, un día que tiene además otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, mira, Pilar, por ejemplo, La Palma, los niveles de óxido de azufre expulsados por el volcán siguen disminuyendo, lo que según los expertos es señal de que va perdiendo fuerza, aunque nadie puede aventurar, claro, cuándo podría cesar su actividad. A pesar de ello, la calidad del aire sigue siendo muy desfavorable y se recomienda a la población que no salga de casa o que si lo hace, lo haga con mascarilla. En las últimas 24 horas han registrado más de 40 terremotos y han tenido que reforzar los medios para la recogida de cenizo, material que se sigue acumulando. El Tribunal Supremo se ha opuesto por unanimidad a la concesión de un indulto total a Juana Rivas, la vecina de Maracena, en Granada, que fue condenada a 2 años y 6 meses de prisión por un delito de sustracción de menores. Sin embargo, los magistrados no se han puesto de acuerdo y se han dividido en dos sobre un posible indulto parcial, que era la propuesta que hacía la Fiscalía. Las primeras nieves de este otoño tienen hoy en aviso a la zona cantábrica de Castilla y León, donde se espera nevadas de hasta 8 centímetros en 24 horas por encima de los 1.100 metros en la zona leonesa. También la nieve caída en las últimas horas mantiene cerrado el tráfico de camiones en el puerto de Pajares, en la Nacional 630, entre Asturias y León, donde los turismos tienen que circular con cadenas. Además, la lluvia mantiene en alerta a todo el litoral cantábrico y catalán y a las Islas Baleares. contamos además, Pilar, que la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura de la Conferencia Episcopal solicita a las comunidades autónomas una ampliación razonable del horario de la materia de religión. En una nota publicada esta mañana, los obispos reconocen que los proyectos de desarrollo de la LOMLOE mantienen la oferta obligatoria de religión en todas las etapas, aunque consideran un error que la evaluación no se vaya a tener en cuenta en las etapas superiores y que no se ofrezca una alternativa equiparable a los alumnos que no eligen religión. Eso sí, la Comisión Episcopal reitera la voluntad de diálogo con las administraciones. Y esta mañana se ha presentado una nueva edición del Congreso Católicos y Vida Pública, que se celebrará los próximos 12, 13 y 14 de noviembre. Este año lleva por lema Corrección Política, Libertades en Peligro. Y ha sido presentado por el arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Horacio Gómez, y el arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Zeta, quien ha lamentado que la interpretación del mundo está dejada en manos de las ideologías.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Barça sigue en Qatar negociando la salida de Xavi.
El Barcelona trata de desbloquear la salida de Xavi Hernández del Al-Sadd. Ayer, después del partido del equipo qatarí, hubo una primera reunión entre ambos clubes. Vamos a situar cómo se está negociando en este momento esta salida del entrenador del equipo qatarí, Víctor Navarro.
Es la jornada que el Barça se ha marcado para fichar a Xavi Hernández. Esta mañana el todavía entrenador del Al-Sadd se ha reunido con Rafa Juste y Mateu Alemany en Doha para preparar la cumbre definitiva. En unas horas Xavi acudirá al Palacio del Jeque para saber si le permite rescindir su contrato a cambio de dos amistosos o si le exige el pago de su cláusula de 5 millones de euros. En el FC Barcelona esperan cerrarlo hoy. Anoche cenaron con los dirigentes del Al-Sadd, mientras Joan Laporta sigue las negociaciones desde Barcelona.
Más de fútbol. Después de la victoria del Real Madrid, la derrota del Atlético en la Liga de Campeones, hoy se completa la semana europea con los partidos de la Europa League a las 7 menos cuarto, Real Sociedad Stuttgart, y a las 9 de la noche, Bayer Leverkusen Betis.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía Cope.
¿Te apetece pasar un buen rato?
John Uriarte, Aupa Uriarte, ¿cómo está? Buenos días.
Ya que hablas de peces, aquí el bacalao de Bilbao, que llega...
Bueno, vamos a ver. La venta de electrodomésticos en España crecerá un 5%.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Cuidado con la pretecnología, ¿eh? Qué gran asignatura la pretecnología.
Que no. ¿Pero qué era? ¿Qué asignatura?
Eso no era la pretecnología.
Eran trabajos manuales.
Eran trabajos manuales, cosas así. Sí, no de plastilina en la vida.
No, es que eso vino después.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Vale, ¿me facilita la dirección?
¿Problemas con el seguro?
Sí, estoy esperando que me digan a qué taller llevar el coche.
¿No puedes elegir el que quieras?
¿Qué va? El que me digan.
Pues yo tengo libertad para elegir el que quiera, y además por internet.
¿Y con quién tienes el seguro?
Con Verti, y pago solo 180 euros al año. Estoy encantada.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y no te quedes sin tu máquina de café superautomática De'Longhi por 279 euros.
O sin el 15% adicional en una selección de las mejores marcas de lavavajillas.
Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta con los mejores precios y ventajas.
Con entregas incluso en 2 horas.
Adelántate al Black Friday en tienda web y app del Corte Inglés.
Viajar en otoño tiene un encanto especial, aunque el tiempo sea siempre tan imprevisible. Elige Michelin Cross Climate y disfruta del otoño con total seguridad, haga el tiempo que haga. Y llévate hasta 80 euros en regalos comprando Michelin antes del 30 de noviembre. Infórmate en michelin.es/promociones.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
zooplus.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Aquí empieza
comienzan las escapadas de COPE, con las mejores propuestas para tu tiempo de ocio. Viajes, hoteles, playas, restaurantes, spas, gastronomía, deportes de aventura, golf, montaña, balnearios. Desde el mar a la montaña, disfruta de la vida con las recomendaciones de COPE. Te lo ponemos fácil para que tus fines de semana o vacaciones sean inolvidables.
Así es, siempre con las mejores recomendaciones para que tengáis un listado inacabado de actividades a realizar con la familia, con los amigos, con quien queráis, y que no se acabe nunca de esa rueda de posibilidades. Como siempre, este programa no sería posible sin Ricard Álvarez en la producción y en la parte técnica. Ricard, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bienvenido, y a tomar buena nota porque hoy tenemos cosas muy interesantes, Ricard.
No, lo sé, tengo aquí el guión y, y lápiz y papel preparado.
Exacto, llega el frío, además se nota ya que han bajado las temperaturas, sí. Los cañones están funcionando en muchas estaciones, así que poco a poco también el invierno se va dejando ver cada vez más. Tampoco sería posible sin este programa, sin nuestro director. Hoy casi era para poner un redoble de tambores. Lo tenemos aquí con nosotros, el director de ese programa, Juanjo Ramón Prat. Juanjo, bienvenido.
Hola, buenos días.
Ahora hacía mucho tiempo que no nos acompañabas.
Bueno, estaba por ahí dando vueltas.
Buscando escapadas como siempre.
Sí, pero si me permites, vendré cada jueves a partir de ahora.
Nosotros encantados de que estés con nosotros y que nos acompañes como siempre. Hoy tendremos en el programa entrevistas muy interesantes. O sea, hablaremos con Ricardo Atienza, autor junto a Xavier Torrevella del libro Los inicios del esquí en el Valle de Arán. Un precioso libro que además nos habla de toda la historia y además con fotografías, pues yo creo que muy interesantes, Juanjo. Fotografías inéditas, absolutamente, y que muchos amantes del esquí se van a ver reconocidos en la historia pura del esquí.
Sí, yo cuando las vi, bueno, es una selección de no sé cuántos carretes de fotografías, ahora hablaremos, y hay 133 que son inéditas, que no se habían publicado en ningún sitio, que son de los primeros inicios de la estación de Baqueira, los primeros 6 años, prácticamente.
Realmente hay fotos espectaculares, y hablaremos justamente con Ricardo Atienza, que nos explique cómo empezó este proyecto, y la verdad es que habrá sido muy emocionante para ellos, pues ponerlo todo en relieve. También hablaremos con Carlos Ayora Mir, director del grupo de restauración Los Cabezudos de Zaragoza. Hablaremos de buena gastronomía en la segunda parte del programa. También con Santiago Sevilla, responsable de comunicación de la Estación Granina de Sierra Nevada. Y nos iremos a hablar con Diego Piñeiro, diputado delegado de turismo de la Diputación de Teruel, y con Gemma Segura de Arán Park en el Valle de Arán. Así que sin más preámbulos, hacemos una pausa y vamos ya con nuestro primer invitado.
Estás escuchando Las Escapadas de COPE. Las mejores propuestas para tu tiempo de ocio, fines de semana y vacaciones. Las Escapadas de COPE, a través de la red de emisoras de COPE Andorra, Cataluña, Euskadi y Valencia.
El sábado 30 de octubre, en la Iglesia de Mitjaran, organizado por el Consell General d'Aran y presidida por la síndica del gobierno aranés, María Vergés, tuvo lugar la conferencia y presentación del libro Los inicios del esquí en el Valle de Arán. Este nuevo libro es obra de Ricardo Atienza y Xavier Torrevadella. Ricardo Atienza Averós pasó su infancia en Les, Valle de Arán, y vivió de cerca los primeros años de la estación de Baqueira Beret. Formó parte del equipo de esquí de la FEDI desde 1973 hasta 1982. Después continuó estando en el mundo del esquí, pasando de la competición a entrenador de esquí hasta 1993. Posteriormente ha sido profesor de educación física en el Instituto Joan Oró de Lleida. Xavier Torrevadella, doctorado por la Universitat de Lleida, es profesor de Educación Física en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat y profesor asociado del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad Autónoma de Barcelona. El libro hace un repaso de la historia del esquí en el Valle de Arán, desde que Estasen, Badia y Soler del Centro Excursionista de Cataluña hicieron unos cursillos en el Pla de Beret, Arties, Viella y Les Bordes, hasta 1970. La histórica travesía ha sido reproducida por autores como Dupré, Romaní, Real, Torrevadella, entre otros. También son conocidos los relatos de la creación de la estación de esquí. La iniciativa de Mayayo y Liesa, alcalde y secretario del Ayuntamiento de Salardú, propició que Serra, Jordana y Arias creyeran en la posibilidad de la montaña de Baqueira. Todos estos momentos son repasados en el libro y también la no tan conocida historia de la nieve y el Arán de los años 30, 40 y sobre todo 50, que fueron el preludio de la estación de Baqueira. Estos años, con sus protagonistas, son explicados y recordados en el libro. A la explicación histórica acompañan 113 fotografías del entonces fotógrafo Alejandro Atienza y padre de Ricardo, uno de los autores del libro. Como resumen, se podría decir que, sin pretender ser concluyente, esta obra ofrece una visión general de la historia del esquí en el Valle de Arán, debidamente inscrita en el contexto histórico y social del esquí catalán y español, y al mismo tiempo permite conocer una sustancial muestra del trabajo fotográfico del Alejandro Atienza susceptible de contribuir a una reactivación de la memoria colectiva. El libro, Los inicios del esquí en el Valle de Arán, ya está a la venta en las librerías.
Y después de esta magnífica introducción de Noemí Palau, nuestro compañero Noemí Palau, vamos ya a presentar a nuestro próximo invitado, Ricardo Atienza, a quien damos la bienvenida. Ricardo, bienvenido al programa.
Hola, buenos días.
Buenos días. Gracias por estar con nosotros y bueno, y por este magnífico libro. El punto de partida del libro lo situáis en 1919, cuando los araneses practicaron por primera vez el esquí equipados con unas rudimentarias tablas de madera atadas a sus pies. Y han transcurrido, Ricardo, más de 100 años. Dicho deporte resulta indisociable del territorio aranés y de sus gentes. ¿Cómo empezó esta historia, Ricardo?
Pues mira, ahora te lo explico. Pero primero, decirte que me ha gustado mucho la introducción que habéis hecho, que es muy bonita.
De eso se trataba, de eso se trataba. Gracias, Ricardo.
Vale, de ahora te contesto. Tú me dices que a partir de 1919 es cuando empezó el esquí. Uh-huh. Sí, el centro del fútbol en Cataluña, pues nos imaginamos, y sobre todo se imagina mi compañero, que es el historiador, enmarcado dentro de una situación política, pues envió tres esquiadores en aquel momento famosos a enseñar el esquí a los araneses. Y estuvieron una semana por el valle. Y aquel se considera el origen del esquí en el Valle de Arán. Ahora, es cierto que han salido y próximamente saldrán algunas otras manifestaciones del esquí antes de 1919, ¿eh? Uh-huh. Pero que hicieran un cursillo de una semana enseñando a esquiar a los araneses en los diferentes pueblos del valle, esta es la primera vez.
Uh-huh. Ricardo, comentábamos con Juanjo que son muchas las fotografías. ¿Cómo llegan a vosotros estas fotografías y cómo empieza la historia de ponerlas en solfa y de alguna manera ir escogiéndolas? Porque claro, aquí hay unas cuantas, pero tenéis muchísimas más.
Bueno, la verdad es que yo lo tenía. Teníamos en una caja todos los negativos de mi padre. Y con motivo del 50 aniversario de Vaqueira, pues me pidieron algunas fotografías y tuve bastantes problemas porque las tenía un poco desorganizadas y además las tenía en negativo, no en papel. Y a partir de aquí, pues empecé buscando un escáner. Primero intenté que alguien o alguna empresa me las escaneara, pero era imposible porque había tantas ideas en la selección que necesitaba mucho tiempo y era muy caro. Total, que con un escáner de segunda mano que encontré de casualidad, pues empecé a hacer una clasificación y difícil, la verdad que un poco complicado, un poco densa, pero así es como me hice con las fotografías.
Oye, Ricardo, pero hay fotografías que, bueno, de las 133, todas son inéditas, pero he estado mirando el libro. Por ejemplo, tenemos una foto de la última familia que habitó en Montgarry, otra foto de la primera máquina retrack Pisanieves que conducía Quilino Veira, no sé, e incluso el núcleo de 1500 sin ninguna edificación.
Sí. A ver, hay fotografías y la mayoría son inéditas y algunas otras ya habían salido en la revista de Vaqueira, pero no se sabían de quién era. La tenía Vaqueira, en fin, y no tenían el negativo,
¿eh? Ricardo, ¿cuánto tiempo habéis invertido en hacer el libro, en ponerlo todo en orden, en escribirlo, en fin, en organizar el libro?
3 años aproximadamente. Un año solo para las fotografías. Uh-huh. Una vez estuvo el tema de las fotografías más o menos organizado, pues entonces empezamos. Tengo que decir que el arquitecto del libro es mi compañero, ¿eh?
Xavier Torrevadella.
Xavier Torrevadella, sí. Este es el arquitecto. Este es el historiador. Este es el que marcó el índice. Este es el que me guió a mí y yo le ayudé a ella a complementar toda la parte de contenido. Es decir, el libro tiene dos partes, casi el 50%, una parte de contenido y una parte de fotografías. Hay algunos pues, que les gusta más la parte de fotografías y a otros la parte de contenido histórico. ¿Eh?
Ricardo, me imagino que para la gente que le gusta el mundo del esquí, que bueno, tiene que ser muy emocionante ver estas fotografías, y también para la gente del Valle de Arán, porque forma parte de la historia, pura historia del Valle, ¿no?
Sí, sí. A ver, a la gente del mundo del esquí en el Valle de Arán les ha gustado mucho. A la gente del mundo. Ahora, en el Valle de Arán hemos de entender, es que hay gente que vive paralela, vive al margen del esquí. Esto también.
Claro.
Y hay otros, pues, que no les debe haber gustado, ¿eh? Pero lo que es la gente mayor que han vivido el esquí ya de hace unos años y tal, pues, bueno, me han llamado y me han felicitado, cosa que agradezco, pues, porque económicamente no era la intención, pero hombre, sí, moralmente o anímicamente, pues te anima mucho.
Claro.
Que te digan que está bien hecho.
Para la gente que nos está escuchando, ¿dónde podemos encontrar el libro, Ricardo?
Pues aquí en Lérida está en la librería La Fatal, que está enfrente a las Dominicas, ahora no sé qué calle es, ahí seguro que lo tienen.
¿Y en Cataluña?
Y en Cataluña próximamente saldrá en Gacineu Ediciones, en la librería de Tren también lo tiene. Próximamente ahora saldrá en Amazon, falta pocos días para que salga. Y demás, pues en LES, en mi pueblo. Y también hay alguna otra página web en que sale el libro, en toda colección. Pero aquí en Lérida la librería La Fatal.
Ricardo, también hablas de los inicios del esquí de competición, que ha sido deportista de élite del esquí. También en este libro hablas de los inicios de la competición del esquí y en él. ¿A qué esquiadores araneses de aquella época destacarías?
Ya. Bueno, aquí el tema de Mayores es que ha pasado una cosa un poquitín incomprensible. Es decir, se conocía el origen, o digamos, se había dado mucha publicidad al 1919 ya al inicio del Sino de Gran y después al inicio de Vaqueira. Pero en medio había un vacío que nadie ha explicado. Y esto es lo raro y es lo que intentamos explicar en el libro. Incluso hay algún libro que parece que antes de que se montaron la empresa de Tebasa de Vaqueira, pues no se esquiaba el Valle de Arán, que va en absoluto.
Pero qué deportistas, qué nombres.
¿Qué deportistas? Hombre, el mejor deportista que ha tenido es Andrés Rivera, que en el año 54 ganó ya un campeonato de España y el mismo año 54 quedó tercero. Y además, digamos, como decimos, sin trampa ni cartón. Es decir, estaban todos, no había lesionados, no había gente que estuviera fuera. Estaban los buenos de la época, que eran Veladomat, Molné y Arias. Y él les ganó. Entonces, bueno, poca gente en el Valle conoce,
a Luis,
excepto los de su época, a Andrés Rivera.
Andrés Rivera, sí.
Pero es que pues motivos abonados le obligaron a marcharse fuera del Valle, bueno.
Ricardo, evidentemente cuando uno ve las fotografías y piensa en la aventura del esquí, aquello sí que era una aventura. El ir a esquiar en aquella época con el material, con los materiales con los cuales se esquiaba, realmente tenía que ser impresionante, ¿no?
Sí, claro, claro. Es decir, es inimaginable. Y ahora, bueno, lo que contaba Rivera, pero lo que contaban otros. Es decir, porque el último que hablé fue con él. Es decir, es que subían andando, estaban alojados en el hotel La Creu en Salardú, cogían los esquís y se subían andando a Vaqueira o al Pla de Belén.
Desde el hotel.
Esto es impensable.
Sería ahora lo que es el esquí de montaña, la gente cuando subía andando, pues lo mismo, ¿no?
Pero que subían desde Salardú, digamos, del hotel La Creu hasta 1500 a pie.
Sí, hasta 1500 o hasta el Pla de Belén a pie.
Coñé,
es que esto
pues,
es impensable. Y hay una anécdota que me hace mucha gracia. No, esto es impensable. Pero es mucho más reciente, a principios de los 60, ahora que estoy hablando con Benito Veira, me dijo, es que yo era jovencito, empezaba a esquiar y estaba ordeñando las vacas de la Fonda Barbera de Salardú y se me pasó el coche que no subía a esquiar a Vaqueira. Todavía no había instalaciones, ¿eh? Pues bueno, cuando acabé de ordeñar las vacas, cogí los esquís y me subí andando a Vaqueira desde Salardú.
Pues sí, ahí me parece 5 o 6 kilómetros.
Si he perdido el taxi, si he perdido el autobús, ya subiré mañana.
Me parece muy importante además tener ese recuerdo, esa memoria colectiva, como en este caso también has hecho, Ricardo, con las fotos que hizo tu padre. Yo creo que también es un buen homenaje a Alejandro Atienza, que fue el fotógrafo en definitiva, el que nos ha permitido ahora tener todas estas fotografías, ¿no?
Sí, sí. Pues gracias a vosotros, ¿eh?
Pues Ricardo, como siempre, un auténtico placer disfrutar los que podáis tener la oportunidad de conseguir el libro Los inicios del esquí en el Valle de Arán. Vais a disfrutar, seáis amantes del esquí o no, o seáis del Valle de Arán o no, porque creo, Juanjo, que además son fotografías que nos permiten muy ver bonitas. La auténtica historia del esquí en Cataluña.
Exacto.
Pues Ricardo, un fuerte abrazo.
Un abrazo, Ricardo.
Bueno, gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.
Adiós. Hacemos una pausa y vamos a saber qué tiempo vamos a tener este fin de semana.
Estás escuchando Las Escapadas de COPE. Las mejores propuestas para tu tiempo de ocio, fines de semana y vacaciones. Las Escapadas de COPE, a través de la red de emisoras de COPE Andorra, Cataluña, Euskadi y Valencia.
Realmente, Juanjo, volvemos al libro, porque la gente que pueda tener ahora la disponibilidad de ver estas fotografías, le decía yo a Ricardo hace un rato, sería la auténtica aventura ponerse esos esquís de madera con unos cordajes rudimentarios y subir
de Salardú, del hotel, creo que fue el primer hotel de referencia donde pusieron moqueta, toda una serie de ventajas de aquel momento, y subir andando hasta me parece que hay unos 6 kilómetros o 7, y luego coge el remonte de 1500 a 1800, que había una silla de uno, en fin, entonces sí que era realmente...
Unas sillas que no son como las de ahora, imagino, claro, la ropa...
Sí, bueno, todo esto. Y el libro está muy bien, bueno, es lo que dices a la gente que le gusta el tema de estos inicios en el Valle de Arán, porque habla de los araneses, de las primeras incursiones en la nieve, de las primeras competiciones, de cómo se formó Vaqueira, los inicios de Vaqueira. En fin, es un libro muy... Bueno, faltaba un poquito de esto.
Pues vamos a ponernos en contacto ahora con nuestro compañero Armando Álvarez, el hombre del tiempo, quien ya tenemos en el otro lío telefónico. Armando, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues mira, aquí hablando del Valle de Arán y de toda su historia, sí. Con un libro fantástico que te recomiendo, Los inicios del esquí en el Valle de Arán.
Pues sí, lo estaba buscando ahora por internet.
Uh-huh. ¿Eh? Armando, ¿qué tiempo vamos a tener este fin de semana?
A Juanjo Ramón Prat.
Hola, años,
que
Armando.
Exacto, ahora nos acompaña, la verdad es un auténtico placer. Armando, cuéntanos, ¿qué tiempo vamos a tener este fin de semana?
Bueno, en principio ya hemos visto el gran descenso de temperaturas que hemos tenido. Y ya se ha llegado a 8 bajo cero en la cota más alta de Vaqueira, 2400. A 8 bajo cero a Porta Inés, 6 bajo cero a Cerler. Están fabricando, podemos verlo por las webcam, nieve artificial. Ha caído algo de nieve, pero es poca, insuficiente. Habría de caer una nevada de 30 centímetros para arriba para hacer algo de base y que se conservase. Bueno, entre este poco que ha caído, más lo que fabriquen, este frío, este ambiente frío va a continuar todo el fin de semana, pero dentro de un ambiente... primero con nubes hoy y mañana todavía en el Pirineo, luego hacia el fin de semana estará más despejado, las temperaturas van a seguir siendo muy bajas, en las zonas más llanas y bajas del interior van a bajar mucho más todavía, en la ciudad hemos bajado a 2, pero probablemente lleguemos a 0 o menos 1 las madrugadas del sábado y domingo, pero un predominio siempre del sol, y el único inconveniente en las cotas altas del Pirineo será el viento, en cotas altas, pero irá disminuyendo. Ahí se va a formar una gran borrasca en el mar Balear, que va a oscilar entre las Baleares, Córcega, Cerdeña, sur de Francia, norte de Argelia, y allí va a haber grandes precipitaciones, la mayoría van a caer en el mar, van a rozar las nubes de las costas de Cataluña, de Valencia, nublándola de cara al domingo, pero no el sábado. Es decir, hay un tiempo relativamente aceptable y tranquilo, frío durante la madrugada y aceptable al centro del día y la tarde, con máximas entre 15 y 20 grados, más bajas en el interior, más suaves en la costa y con predominio del sol. No es un mal fin de semana para hacer excursiones, pero hay que ir mucho más abrigado.
Claro.
Hay que saber que la diferencia de temperatura entre dos meses consecutivos del año, tanto cuando suben como cuando ahora bajan, la más grande será entre octubre y noviembre. Sobre todo en
Armando, te tengo que dejar ya, tenemos que poner el punto y final a la primera parte del programa. Gracias por estar con nosotros, como siempre. Hacemos una mini pausa y regresamos de inmediato con muchos más temas. Así que estar bien atentos porque hablaremos de gastronomía, hablaremos de cosas interesantes. Nos iremos a Teruel y volveremos.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Classics, como su propio nombre indica, es un espacio dedicado a las películas clásicas. Y son unas películas bendecidas con un don especial, porque son el reflejo de nuestra sensibilidad moderna. Trataremos de transmitir algo más difícil, no nuestro amor al cine, eso lo tenemos, sino transmitir nuestro amor al cine a los espectadores.
Classics con José Luis García. El viernes 12 de noviembre, estreno en 13.
¡Arrancamos el Black Friday con 4 días sin IVA! Solo en Mediamarkt descontamos el -21% de IVA en una superselección de productos. Hasta el 7 de noviembre en tu tienda y en Mediamarkt.es. Mediamarkt, hecho solo para mí.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Señores pasajeros, vamos a aterrizar. Abróchense los cinturones, pongan su respaldo vertical y sus teléfonos en modo puente.
Con nuestros destinos nacionales, costas, islas, escapadas por Europa, ponte en modo puente a precios increíbles. Reserva ya en tu agencia de Arcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
En el ICO creemos en ti, crecemos contigo. Impulsamos el crecimiento sostenible y la digitalización de las empresas españolas. Financiamos tus proyectos con las líneas ICO y un amplio catálogo de productos.
Consulta las opciones que te ofrecemos en ICO.es o en el 900-121-121. ICO, trabajamos juntos mirando al futuro.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las 3 mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Las escapadas de COPE te ofrecen las mejores propuestas para tu tiempo de ocio. Viajes, hoteles, playas, restaurantes, spas, gastronomía, deportes de aventura, golf, montaña, balnearios. Desde el mar a la montaña, disfruta de la vida con las recomendaciones de COPE. Te lo ponemos fácil para que tus fines de semana o vacaciones sean inolvidables.
Así es, y que tengas siempre un listado inacabado de actividades para poder realizar con la familia, con los amigos, con quien quieras, y que realmente podáis escoger desde gastronomía, a golf, a relax, en fin, actividades de ocio de todo tipo. Hoy nos iremos a hablar con Carlos Lloramir, director del grupo de restauración Los Cabezudos de Zaragoza, hablar de buena gastronomía y hablar de toda una historia, 35 años dedicados a la gastronomía en Zaragoza, y realmente vale la pena, con lo cual también podéis apuntaros ya en las diferentes opciones que os vamos a dar, y podéis entrar desde ya en www.grupoloscabezudos.es. También hablaremos con Santiago Sevilla, responsable de comunicación de la Estación Granadina de Sierra Nevada, que ya están haciendo nieve. La verdad es que están poniendo en práctica aquella inversión que han hecho también este año con estos cañones nuevos. Después nos hablará justamente Santiago Sevilla de todo ello. También podéis clicar desde ya en www.sierranevada.es. Nos iremos después a Teruel para hablar con Diego Piñeiro, diputado delegado de Turismo de la Diputación de Teruel, que nos hablará de los atractivos turísticos de esta magnífica zona en Aragón. Teruel, como decían aquí, el Teruel también existe y por eso vamos a hablar de ello. Y también hablaremos con Gemma Segura de Aran Park, un parque fantástico en el Valle de Arán. Así que, como veis, muchos temas, poco tiempo, así que vamos de inmediato ya con nuestra primera entrevista.
Estás escuchando Las Escapadas de COPE, las mejores propuestas para tu tiempo de ocio, fines de semana y vacaciones. Las Escapadas de COPE, a través de la red de emisoras de COPE Andorra, Cataluña, Euskadi y Valencia.
Pues nos vamos a Zaragoza, que de por sí ya se merece una escapada. Si encima hablamos de vuestra buena gastronomía, pues mejor que mejor. Y lo vamos a hacer con Carlos Ayora Mir, director del grupo de restauración Los Cabezudos de Zaragoza, a quien damos la bienvenida. Carlos, bienvenido. Carlos, bienvenido al programa. Parece ser que no tenemos a Carlos, o que Carlos, sí. Volvemos a intentarlo con Carlos Ayora Mir, director del grupo de restauración Los Cabezudos de Zaragoza. Pero Juanjo, realmente 35 años no se consigue fácilmente, con lo cual tienen que tener una muy buena gastronomía.
Sí, yo tuve la suerte de dar a unos 15 días, bueno, un par de semanas de comer en el restaurante Los Cabezudos, que es el importante, digamos, el que les ha dado fama. Bueno, fantástico. Tiene una amplia terraza, un salón también muy amplio, un expósito con pescado y marisco fresco. Trata muy bien el producto de proximidad, el de calidad sobre todo. Y comimos, unas setas muy pequeñas, no sé, ya no me acuerdo cómo se llama.
Ahora
rellenas de foie, buenísimas.
Ajá.
Y una carne, un chuletón. Pero, un chuletón, pero también de una calidad, no sé si le llaman de bodega o de nevera, o de que lo tienen macerando más tiempo, ¿no? Pero vamos...
¿Qué te parece si se lo preguntamos?
Mejor.
Pues vamos a saludarle. Carlos Ayora, director del grupo de restauración Los Cabezudos de Zaragoza, bienvenido al programa.
Hola, muy buenas a todos.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, estaba explicando, Juanjo, realmente pues todo lo bueno que tenéis. 35 años de historia, Carlos, no se consigue fácilmente.
Correcto, es una empresa familiar, somos la segunda generación. Y bueno, sí, llevamos ya 37 años, sí, al frente de Los Cabezudos. Ya tenemos también Tragantúa, que ya lleva 34. Y montamos en el 2010 un concepto diferente, que es Café Mecano.
Evidentemente, Carlos, producto de proximidad, como hablábamos con Juanjo, producto de calidad, producto que traéis, y además que realmente os gusta servirlo en la mesa con la máxima garantía, ¿no?
Sí, correcto. Nuestra prima es el culto al producto, ¿no? Si el producto es bueno, intentamos llevarlo al comensal lo más fresco, lo más natural y lo más propio posible.
Carlos, ¿cómo definiríais vuestra cocina?
De mercado y de producto, principalmente. Elaboramos lo justo y necesario para que ese producto exprese sus cualidades al máximo.
Evidentemente, Los Cabezudos como tal es un restaurante que cuando uno va a Zaragoza siempre lo oye y las recomendaciones son buenas. Ahora nos habla Juanjo del día que estuvo y cómo disfrutó de la gastronomía. Me imagino que es mucha gente que para en Zaragoza expresamente para poder comer con vosotros, ¿no?
Sí, correcto. Aparte del producto local, trabajamos muy bien la trufa, las carnes de Aragón, la seta. También tenemos una cetaria con agua de mar, que tenemos 12 mililitros de agua y tenemos vivo un montón de marisco, diferentes tipos de marisco, aparte de pescados salvajes y otro tipo de carne, por ejemplo, carne de Tolosa, del País Vasco. Intentamos traer lo mejor de cada zona, ¿no? Dentro de lo que es España y también de Aragón, claro.
Carlos, yo probé cuando estuve en Los Cabezudos, ¿sí?, una seta muy pequeña que me parece que estaba rellena de...
La colmenilla. Una, sí, que creo que la llamáis murgola, ¿puede ser? Ahí.
Murgola, yo creo que sí, exacto,
sí,
correcto.
Sí, que es murgola.
Pero
sí,
estaban rellenas de foie, ¿no?
Que eso es, las rellenamos una de foie, las limpiamos, las cosí, y correcto. Y luego va con una salsa muy elaborada
de trufa, puede ser.
Y luego se raya más trufa encima, correcto, en el servicio.
Bueno, las colmenillas están buenas, pero la salsa también era...
La salsa la puedes poner a lo que quieras, que lo arregla todo. La salsa es increíble.
Realmente, sí, sí. A esta hora de mediodía, yo creo que muchos oyentes deben estar pensando qué apetito y qué bien. Y lo tienen muy fácil, realmente. Van a Los Cabezudos a Zaragoza, porque aparte, decía yo, Carlos, que Zaragoza ya de por sí merece una escapada. Si encima podemos comer o cenar en el restaurante Los Cabezudos, pues mejor que mejor. Además, todo ello acompañado de buenos vinos.
Sí, tenemos quizá una de las cartas más completas, sino la que más de vinos de todo Aragón. Tocamos una extensa carta de champán, casi sin referencias, y vinos de todo el mundo, así como las mejores uvas de cada región de España, ¿no? La verdad que hay una carta muy 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 variada.
Y me imagino que el restaurante además preparado también para todo tipo de celebraciones, de eventos, para que...
Sí, correcto. Tenemos muchos espacios. Hay 8 o 9 salones privados. Tenemos una terraza maravillosa con varias zonas. Y luego la famosa barra, que es lo que lleva desde el inicio, que es una barra de 20 metros con todo el producto expuesto, con los acuarios. Y la verdad que además hemos hecho una reformita hace poco que lo hemos dejado un poquito más actualizado.
Pues yo creo que nuestros oyentes lo tienen fácil. Clican en www.grupoloscabezudos.es, hacen su reserva, van y disfrutan. Tan sencillo como eso. Así que Carlos Sayor Amir, director del grupo de restauración Los Cabezudos de Zaragoza, gracias por estar con nosotros en el programa.
Muchísimas gracias y os invito a que vengáis.
Volveremos.
Pues muchas gracias, Carlos.
Gracias, Carlos.
Muchas gracias. Un placer. Un fuerte abrazo.
Hacemos una pequeña pausa y nos vamos a hablar con Santiago Sevilla, responsable de comunicación de la Estación Granadina de Sierra Nevada.
Estás escuchando Las Escapadas de COPE. Las mejores propuestas para tu tiempo de ocio, fines de semana y vacaciones. Las Escapadas de COPE, a través de la red de emisoras de COPE Andorra, Cataluña, Euskadi y Valencia.
Pues nos vamos a hablar con Santiago Sevilla, responsable de comunicación de la Estación Granadina de Sierra Nevada. Con él hablábamos hace pocas semanas de la inversión que había hecho Sierra Nevada y ya la han puesto en práctica, porque además ya tienen, evidentemente, la estación pues preparándose para tener buena nieve. Vamos a saludarle. Santiago Sevilla, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muchas gracias.
Bueno, hemos visto alguna fotografía, realmente Sierra Nevada se está poniendo a punto,
Sí, ya hemos puesto en marcha algunas de esas novedades que apuntabas, concretamente el tema del sistema de nieve producida, los nuevos cañones han entrado en funcionamiento, pues hace justo 24 horas que activamos el sistema de nieve producida y, bueno, ha funcionado ininterrumpidamente hasta ahora, sobre todo en la zona de Borreguiles. En altitudes inferiores hemos cortado ya la producción porque ha subido un poco la temperatura, pero bueno, se aprecia una ventana de frío prácticamente hasta el domingo y la pensamos aprovechar con todo lo que podamos.
Me imagino, Santiago, además con muchas ganas de poder poner en marcha ya los 4 pisapistas híbridos que habéis puesto en marcha o que vais a poner en marcha cuando la nieve lo permita, ¿no?
Sí, bueno, todavía no han llegado. Llegarán. Pero están en camino. Pero están los otros, están las otras máquinas pisapistas preparadas, porque sí, esa sería la idea. En cuanto haya un espesor suficiente generado por el sistema de nieve producida, no tenemos ninguna duda que se van a poner en marcha también las máquinas para compactar esa nieve, porque todo el mundo sabe que esa nieve compactada tiene muchas más posibilidades de quedarse, de resistir, que si la dejamos un poco tal y como está cayendo desde los cañones. Los compañeros están preparados, vamos a ver qué cantidad de nieve somos capaces de producir desde ahora hasta el domingo al mediodía, en que según los modelos meteorológicos subirá la temperatura.
Santiago, hablábamos también contigo hace poco del ADN de Sierra Nevada en el tema de la competición, y vais a tener una competición, el primer campeonato del mundo de snow running, que lo vais a celebrar en febrero, y que también me imagino que va a ser motivo de satisfacción el poder ser los primeros, ¿no?
Sí, efectivamente, el tema del snow running, bueno, encaja un poco con la...
Con vuestra filosofía, además, ¿no?
Sí, y la versatilidad que está demostrando Sierra Nevada y también otras estaciones de acoger eventos deportivos no puramente de deportes de invierno, conocidos estos como esquí, snowboard, freestyle o esquí nórdico. Nosotros hace ya una década que nos abrimos a otras opciones deportivas que se practican en nieve, y entre ellas estaba el snow running. Efectivamente, el año pasado, en la novena edición del snow running, estando en Sierra Nevada el nuevo presidente de la Federación Española de Montaña, se abrió ya la posibilidad de elevar a la Federación Internacional la posibilidad de crear el primer campeonato del mundo de esta disciplina. Uh-huh. Esa federación ha visto con muy buenos ojos, dado el subidón que están experimentando todos los deportes de montaña, esquí de montaña, carreras por montaña, Bueno, pues ahora carrera por montaña sobre superficie nevada, lo ha cogido excelentemente bien, y en la última asamblea creo el primer campeonato del mundo, y dada nuestra tradición, o corta tradición, pero probablemente la más amplia en Europa, pues designó a Sierra Nevada como sede de esos primeros campeonatos del mundo de snow running.
Pues enhorabuena por haberlo conseguido, y Santiago, me imagino que estáis en plena presentación de lo que va a ser la temporada de Sierra Nevada, ¿no?
Sí, efectivamente, ahora estamos moviendo todas las campañas promocionales de la inminente apertura de la temporada. La semana que viene estaremos con los compañeros de todas las estaciones de esquí españolas asociados a Tudén. 10 días después presentaremos en Granada. Bueno, estamos activando campañas por tierra, mar y aire para que, bueno, esta temporada arranque fuerte, para que se nos olvide rápido la pasada y tengamos un buen año. Esta caída de las temperaturas ha animado a mucha a la gente de Sierra Nevada. Se ha realizado una muy buena campaña de venta anticipada. Se nota las ganas de esquí y de nieve que tiene la gente después de la campaña anterior. Y bueno, nosotros estamos preparados para lo que venga. Mantenemos de momento el 26 de noviembre como fecha indicativa de apertura de la temporada. Vamos a ver cómo se porta la meteorología con nosotros. Y con muchas ganas de que llegue ese día y que podamos ofrecer una muy buena cara a toda la gente que nos quiere acompañar, porque los necesitamos y estamos deseando de que esto empiece.
Pues nosotros también, y con ganas también de poder explicarlo. Así que, Santiago, Sevilla, aquí estaremos, como siempre, para poder explicar lo bueno que nos ofrece Sierra Nevada, de todas las competiciones, todo lo que vais a traer durante toda la temporada, todas las actividades. Así que un abrazo, Santiago.
Muy bien, otro para vosotros, un saludo.
Gracias. Hacemos una pausa y regresamos de inmediato.
Estás escuchando Las Escapadas de COPE. Las mejores propuestas para tu tiempo de ocio, fines de semana y vacaciones. Las Escapadas de COPE, a través de la red de emisoras de COPE Andorra, Cataluña, Euskadi y Valencia.
COPE Lleida.
97.4 FM y 1224 a ona mitja.
A quin temps que fa?
El temps... Sí, sí.
A Ascendent no podem millorar aquestes converses d'ascensor amb els veïns, però t'oferim les millors solucions a mida per al manteniment, fabricació i modernització d'ascensors. Ascendent de Lleida, 900-224-365.
Posa't la gorra.
El diumenge 7 de novembre viu el primer Posa't la gorra a Agramunt. A partir de 11:45 del matí, caminada des del pavelló Firal. I a les 12, animació infantil, manifest i sorteig. Compra la teva gorra Natura en solidaritat amb els infants i adolescents amb càncer i inscriu-te. Més informació al telèfon 973 21 60 57 o al web posatlagorra.org. Organitza AFANOC, Associació de Nens amb Càncer i l'Ajuntament d'Agramunt.
Mira com gira la gorra, que...
Recomana COPE Lleida.
Estás escuchando Las Escapadas de COPE. Las mejores propuestas para tu tiempo de ocio, fines de semana y vacaciones. Las Escapadas de COPE, a través de la red de emisoras de COPE Andorra, Cataluña, Euskadi y Valencia.
Pues nos vamos ahora a Teruel, nos vamos a hablar con Diego Piñeiro, diputado delegado de turismo de la Diputación de Teruel. Ya podéis clicar en www.sienteteruel.es y le damos la bienvenida. Diego, bienvenido.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros y bueno, por traernos siempre buenas escapadas. Realmente Teruel vale la pena visitarlo cualquier época del año, pero estamos hablando ahora de este otoño, estos ocres fantásticos que nos abren la posibilidad de visitar estos pueblos fantásticos de Teruel, ¿no, Diego?
Así es una de las épocas más bonitas del año, el otoño, de ya la entrada al invierno, con esos primeros noches de fresco y días de fresco como ya estamos viviendo, que además las podemos compaginar pues con unas jornadas micológicas fantásticas como estamos teniendo este año, que estamos teniendo una temporada de micológica muy 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 buena. Y luego a partir de ya están llegando las grullas, por ejemplo, donde podemos disfrutar de la naturaleza. Para todos aquellos amantes de la naturaleza, pues hay un espectáculo único en la laguna de Gallocanta y en la laguna de Cañizar, que es la llegada de las grullas, que empiezan a llegar en estos momentos, y estamos hablando de una población muy, muy muy extensa de grullas y una de las lagunas más grandes de Europa de agua salina. Entonces, por lo tanto, son espectáculos que la naturaleza nos ofrece en esta época del año y que son muy recomendables y que recomiendo que nadie se los pierda.
Diego, para organizarnos un buen viaje a Teruel, ¿cómo nos recomiendas que lo hagamos?
Bueno, pues lo primero que entren en sienteteruel.es y a partir de nuestra página web pues van a poder ver toda la oferta turística que tenemos en nuestra provincia y van a poderse organizar las rutas dependiendo de los días que nos vengan a acompañar. La provincia de Teruel ofrece una oferta turística muy amplia. Como bien decimos nosotros siempre, es una provincia de contrastes y, por lo tanto, siempre lo que piense el viajero lo va a poder encontrar en nuestra provincia. Entonces, por lo tanto, tiene que empezar a navegar y decidir qué es lo que quiere hacer en cada momento. Y la provincia de Teruel se va a ofertar desde ver monumentos, ver paisaje, disfrutar de la gastronomía o de la naturaleza. Entonces, por lo tanto, la oferta turística de Teruel es muy amplia y entonces recomiendo a todo el mundo que se acerque a conocer nuestra provincia.
Diego, y además yo creo que vale la pena hacer también la recomendación de cuando nuestros clientes se acercan, de hacerlo con los buenos profesionales del territorio. Me refiero pues a buscar los guías, a buscar esos lugares que nos puedan explicar la propia historia de Teruel, porque evidentemente nos podemos acercar por nuestra cuenta, pero creo que siempre vale la pena y siempre vamos a sacar más partido, incluso no adentrarnos en las montañas si no es con gente experta, porque además vamos a poder disfrutar mucho más, ¿no, Diego?
No, eso está claro. Es decir, cada vez que se haga cualquier actividad que pueda requerir algún tipo de peligro, pues siempre se aconseja ir de la mano de profesionales, que tenemos una gran cantidad de profesionales que estarán dispuestos a poderle hacer la visita mucho más agradable y sin ningún tipo de riesgo, que al final es lo que queremos, ¿no? Que las visitas no acaban en tragedia. Entonces, por lo tanto, siempre recomendamos que siempre se acuda al monte con profesionales, que si se acude en solitario pues tengan mucha precaución, que se sigan las indicaciones que en todos los municipios las pueden encontrar y que se sea muy 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 muy, muy precavido, ¿no? Pero vamos, aún así está claro que las experiencias se viven siempre de la mano de los lugareños y yo creo que eso es algo que también es uno de los puntos favorables de nuestra provincia, ¿no? Siempre decimos que hay el tanque intenso que decimos nosotros, ¿no? En esas palabras que nos inventamos, es que poder disfrutar de la mano de un quesero, que disfrutar de su propio queso que acaba de hacer, que el pastor poder disfrutar de cómo hace ese pastoreo y cómo se trabaja el ganado en nuestra provincia y que son experiencias que en otros lugares no lo van a encontrar y que sí lo van a encontrar en nuestra provincia. Y aparte, animo a los oyentes a que apuren los últimos días de los bonos turísticos de Aragón, que son un 40% de descuento a partir de la segunda pernoctación en cualquiera de sus viajes a nuestra provincia, que en sienteteruel.es van a encontrar toda la información y entonces, por lo tanto, pues es otro factor más para acompañarnos en estos últimos puentes del año para disfrutar ese 40% de descuento en las presentaciones y en todas las actividades que estábamos hablando anteriormente, también van a poder disfrutar de ese 40% de descuento.
Pues yo creo que es un buen motivo, aparte de conocer el buen aceite, el buen vino, en fin, todos los productos que tenéis, Diego, que vale la pena. Y como siempre digo yo, no vamos a pretender terminar Teruel en un fin de semana, así que siempre podéis volver y yo creo que vale la pena volver y conocerlo en las diferentes estaciones del año, que siempre es un auténtico placer. Diego Piñeiro, diputado delegado de Turismo de la Diputación de Teruel, gracias por estar con nosotros en el programa y por traernos tan buenas ideas siempre.
Muchas gracias y recordaros que empezamos ya con la temporada de trufa, así que eso sí que es un factor muy importante para venir a disfrutar de nuestra gastronomía y de la trufa negra de Teruel, que eso siempre es un placer.
Pues haremos caso a tus recomendaciones, ya lo sabéis, www.sienteteruel.es. Diego, un abrazo, hasta la próxima.
Un saludo, muchas gracias.
Hacemos una mini pausa y nos vamos a hablar con Gemma Segura de Aran Park, un parque también fantástico para poder disfrutar con la familia, con los amigos, en fin, con quien queráis.
Estás escuchando Las Escapadas de COPE, las mejores propuestas para tu tiempo de ocio, fines de semana y vacaciones. Las Escapadas de COPE, a través de la red de emisoras de COPE Andorra, Cataluña, Euskadi y Valencia.
Pues nos vamos al Valle de Arán, nos vamos a hablar de un parque fantástico, el Aran Park, y hablamos con Gemma Segura, a quien damos la bienvenida. Gemma, bienvenida.
Hola, buenos días, gracias.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, un parque además que, bueno, llegará el invierno y se complicará todo, pero que todavía estamos a tiempo de visitarnos, Gemma.
Sí, este año cerramos un pelín más tarde, normalmente cerramos para el puente de Todos los Santos, y este año hemos alargado una semanita más. Y ya el domingo pues ya será el último día de la temporada.
Es Gemma, un parque además donde vamos a poder ver la flora y la fauna autóctona en semicaptividad, porque realmente tenéis unas instalaciones que uno se da cuenta que los animales, lógicamente, están bien cuidados, muy bien cuidados, y donde vamos a tener una idea, o nos vamos a poder hacer una idea de lo que son realmente, pues eso, la flora y fauna del Valle de Arán, ¿no?
Sí, la verdad es que el bosque que tenemos es un bosque magnífico y ya nos lo da todo. Además es un bosque con muchos ambientes diferentes, con una zona así más de coníferas, otra más de bosque mixto. Y el parque, pues la idea es presentar la parte de la fauna autóctona y también fauna que en su día estuvo aquí en el Pirineo, como sería el caso del lobo, por ejemplo, que actualmente en el Valle de Arán no se encuentra.
Gemma, una de las características del Arán Park es que justamente trabajáis mucho con las escuelas también en la concienciación, bueno, y con el público en general, del respeto a la naturaleza y de que, bueno, pues yo creo que la naturaleza, estos días estamos oyendo hablar del encuentro que están haciendo a nivel internacional en Glasgow, ¿no?, para cuidar de este planeta. Bueno, pues yo creo que hay que empezar por la parte más, lo que tenemos más cercano, ¿no, Gemma?
Sí, aquí queremos, pues al final, trabajar con los niños, que son el futuro, y que entiendan que es importante cuidar lo que tenemos, que es único el planeta en el que estamos, y hay que mantenerlo y cuidarlo, y por lo tanto que puedan aprender a la vez de disfrutar de este entorno que tenemos.
Gemma, ¿cuáles serían las estrellas? Todos son importantes, todos los animales son importantes y toda la flora también, pero ¿cuáles son las estrellas del parque?
Y lo son indiscutiblemente nuestros Beli y Luna, que siempre están ahí atentos a cualquiera que pasa, y luego marmotas también, al ser el último animal, un animal que es próximo. Y este año que teníamos el lobo de Canadá, que fue una novedad del año pasado, este año nos dieron la sorpresa de 3 cachorritos y también ha sido una estrella.
Evidentemente, para el cuidado de los animales es una de las también de las características de Arán Park. Tenéis profesionales que evidentemente, yo diría que más que cuidarlo, que los miman, ¿no, Gemma?
Sí, los tenemos súper mimaditos. Al final, en lo que hablábamos con mis compañeros, son animales que vemos cada día. Es como el que tiene un perro en casa y por lo tanto sufrimos con ellos, nos divertimos con ellos y vamos, es como... Para nosotros es nuestra familia.
Y una curiosidad, Gemma, también cuando llega el invierno ahora, llegarán las nevadas. Lógicamente, ¿qué hacen la mayoría de animales en esta época del año?
La mayoría se comen mucho ahora en otoño y hacen una buena capa de grasa. Que sería el caso pues de los herbívoros, los gamos, los ciervos. Se puede ver cómo aumentan de peso y cambia este pelo a un pelo espeso, a un pelo fuerte. Luego hay otros animales, como por ejemplo el oso y la marmota, que hibernan. El perrito de pradera, que también lo tenemos aquí desde el año pasado. Los animales tienen otra técnica diferente.
Uh-huh. Y evidentemente durante el invierno también continuáis con su cuidado, más complicado, porque evidentemente la cantidad de nieve que hay en el Valle de Arán es importante, pero quiere decir que continuáis estando al pie del cañón, ¿no?
Sí, exacto. Es un rincón que es... En altitud no es que estemos muchos, 1100, pero al ser un rincón de Obaga con corriente de aire Benasque, pues hay bastante acumulación de nieve y por lo tanto subimos cada día, alimentamos, limpiamos nieve si hace falta, revisamos que todo esté bien y sobre todo controlando que todos los animales se encuentren en buenas condiciones para afrontar este invierno.
Y Gemma, evidentemente hablabas de que habéis alargado un poquito más el cierre, pero que a nuestros oyentes lo tengan claro y que también se puedan organizar, aparte de poder entrar en la web www.aran-park.es, ¿cuál es el calendario oficial? ¿Cuándo volvéis a abrir?
Se abrirá para Semana Santa, será a principios de abril. No tengo muy claro cuándo, porque depende también de las condiciones meteorológicas, pero lo que está seguro es que para Semana Santa estaremos abiertos, por alrededores del 10 de abril, más o menos. Y tampoco descartamos que si las condiciones meteorológicas nos lo permiten, quizás se pueda abrir algún día para el Puente de la Purísima en diciembre. A ver si este año no tenemos confinamiento municipal y la nieve nos permite abrir.
Seguro que todo va a ir muy bien y van a ser muchos los oyentes que os van a visitar. Así que Gemma Segura, de Arampar, gracias por estar con nosotros y traernos tan buenas recomendaciones. Un abrazo.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Adiós. Una buena recomendación, www.aran-par.es. La verdad es que es un parque magnífico, vale la pena de visitar el Valle de Arán, disfrutar de su gastronomía, pero sobre todo conocer la fauna y la flora autóctona y ese respeto por la naturaleza, animales que no los vais a ver andando por el bosque, pero en este caso en semicautividad, así que podéis conocer la realidad. Bueno, llegamos al final del programa. Hoy hemos tenido a Ricardo Atienza, autor del libro Los inicios del esquí en el Valle de Arán. También hemos hablado de buena gastronomía con el grupo de restauración Los Cabezudos de Zaragoza. Nos hemos ido a hablar con Santiago Sevilla, responsable de comunicación de Sierra Nevada, porque la mayoría de cañones ya están en marcha. Hemos hablado con Diego Piñeiro de Teruel y hemos terminado con Gemma Segura de Arán Park. Así que hasta la semana que viene, Las Escapadas, con Ricardo Álvarez, con Juanjo Ramón Brati, quien nos habla, David Velasco. Adiós.